Bueno, estamos en el aire con una visita. Nos visita Nora. ¿Cómo estás, Nora? Que nos encontramos siempre. Sí. Un placer tenerte acá.
Bueno, para mí también no es la primera vez que nos encontramos acá en el aire de esta boca es mía.
Cuando no nos encontramos en las calles.
Y en las calles siempre, sí. Siempre, así es.
Es una ardua lucha la que sí. Tenemos.
Feliz de estar acá, en el barrio.
Bueno, muchas gracias. Contanos, Nora, porque estamos hablando de la memoria, la verdad y la justicia. Y por tu historia fuiste exiliada en el año 1975.
No, ese es un error que se deslizó en una nota que me hicieron en los primeros párrafos, pero ya pedí que lo corrigieran.
Ajá.
No, yo me fui, me tuve que ir, salimos del país en el año 1977.
Ah, un año después del comienzo de la dictadura.
Exactamente. En el 75 en general salían las compañeras o compañeros que estaban presos y que por disposición del Poder Ejecutivo, si no los habían matado las 3A, como sucedía, y estaban presos o habían caído, bueno, tenías la posibilidad, te daban la posibilidad del PEN de salir al exilio, digamos. Esa era una alternativa. Pero en mi caso salimos con quien era en aquel entonces mi compañero. Salimos en el primero de enero de 1977, estábamos yéndonos a Buenos Aires. Que recuerdo perfectamente la fecha porque fue ese día cuando desaparecen a Mauricio López. Mauricio había sido el rector de la Universidad Nacional de San Luis a la que yo iba. Yo estudié... En realidad la Universidad Nacional de San Luis era parte de la UNCuyo, no era Universidad Nacional de San Luis. La UNCuyo era Mendoza, San Juan y San Luis. Uh-huh. Y en el año 73 se decide partir por razones también políticas, porque la concentración del tumulto y la rebelión la querían diluir. Se arman tres universidades y yo en el... Sí, a fines del 74 ya no puedo seguir estudiando.
¿Qué carrera estabas estudiando?
Yo estudiaba en San Luis psicología. Luego va a ser muchísimos años después que retomo estudios universitarios ya en el exilio, pero me voy a la educación, que bueno, le veía un plano más, siempre más, muy social, más comunitario. La psicología ha ido cambiando también ahora, ¿no? Y bueno, en realidad yo tampoco tenía militancia universitaria, por así decirlo. Yo trabajaba en los barrios porque era juventud peronista y habíamos empezado a trabajar primero con la campaña de alfabetización en todos los barrios. Y la campaña de alfabetización bajo una perspectiva freireana implicaba trabajar con la gente, no para la gente ni sobre la gente, y tomar las problemáticas en los barrios para organizarnos. Era una coyuntura de muchísima, era un clima político, social, de muchísima militancia, de muchísimo compromiso. Desde donde vos estuvieras, siendo joven además, tenías un compromiso muy fuerte con el cambio que nos habíamos propuesto, sobre todo con, bueno, yo desde mi lugar político, yo era juventud peronista, así que desde el peronismo habíamos trabajado para el Lucha y Vuelve, habíamos estado en la campaña fuertemente implicadas e implicados, y bueno, después de la muerte de Perón, fue un avance brutal sobre los barrios, ¿no? Sobre la militancia, sobre todos y todas aquellos que participábamos en cualquier dimensión
social.
Sí, esto hay que decirlo, porque si no, no te explicas por qué hay 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. O sea, fue brutal el avance y fue brutal la represión. Podías estar en un sindicato, podías estar en el barrio, podías organizarte con tus compañeras y bueno, sobre eso se avanzaba porque había que destruirlo porque tenían muy claro el plan para llevar adelante. Eso sí lo tuvieron muy claro.
Ese ensañamiento que hubo fue muy particular con las mujeres.
Bueno, yo siempre digo que la represión se manifestó fuertemente. No es que no hubo represión con los varones, por favor, no estamos nunca diciendo esto, sino que el hecho de ser mujeres o de pertenecer a la diversidad, como bien se quedó explícito acá con el comando anticomunista, ¿verdad?, del Pío XII, que se perseguía básicamente a prostitutas y homosexuales, mucho antes del golpe, ¿verdad?, y con las 3A, por eso digo que sobre nuestros cuerpos se ensañaron más por razones muy específicas que tienen que ver con nuestra sexualidad, con la diferencia sexual, con las distintas expresiones de género y con la brutal discriminación que existía en la época, ¿sí? Entonces, cuando vos decís se ensañaron más, y sí, porque la tortura, que recién en el año 2010 acá en la Argentina fue reconocida como la tortura, digamos, la violencia sexual contra las mujeres en los campos de concentración y en los centros clandestinos de detención y en las cárceles, se expresó brutalmente. Bueno, recién en el año 2010 pudimos, a través de amicus curiae que se presentaron y demás, que fuera considerada la violencia sexual, que abarca una amplísima gama, sí, de comportamientos para con nosotras las mujeres y todas aquellas que se quieren mujeres, porque, bueno, esa fue considerado, digo, un delito de lesa humanidad, lo que ha llevado con el tiempo, y eso se ve claramente en los juicios, a que, bueno, haya una condena específica por lo que sucedía en los lugares de detención y de muerte y de desaparición. Desde tocamientos, violaciones, obligaciones a algunas mujeres a abortar si habían sido violadas y quedaban embarazadas.
O a veces al revés, también las obligaban a tener el hijo.
Bueno, eso es lo que todavía hoy es, estamos todavía, las abuelas son las que se organizaron para que vuelvan con sus familias los nietos y nietas apropiados, ¿verdad? Digo, esta es una forma específica por el hecho de tortura, porque antes estaba considerada como una forma de tortura más. Al no ser considerada delito de lesa humanidad, bueno, en los testimonios esto tampoco aparecía mucho, digamos. Las mujeres acá en nuestra provincia, va a ser Silvia Ontivero quien por primera vez diga, exprese y manifieste en su testimonio que fue violada. Pero esa era una práctica común y extendida.
Tanto a varones como a mujeres, claro, y disidentes.
Sí, lo que pasa es que el sentido era diferente. Era distinto, era diferente. A un varón, cuando lo violan, es para disminuirlo y ponerlo en el lugar de las mujeres. Las mujeres, bueno, son violadas porque es una herramienta contra la sexualidad. Y en esto la dictadura fue clarísima. Vivíamos en una sociedad, como hoy, patriarcal. Quizá ahora ha habido algunas modificaciones culturales importantes, pero la dictadura fue claro el papel que, primero el lugar en que nos puso, porque nosotras, las militantes, o sea, si un varón decidía militar, bueno, era un subversivo, pero si una mujer, además, decidía militar, tenía que romper con otro orden, que era el orden patriarcal, porque tenía que romper contra los prejuicios. Las mujeres no pueden
expresarse,
no pueden salir a la calle, no pueden trabajar en los barrios, no pueden.
Tienen que ser amas de casa.
Exactamente, los mandatos. Y la dictadura elaboró un discurso que llegó, yo creo, a lo más profundo de la cultura y del pueblo, porque, digamos, éramos vistas como subversivas, pero además como mujeres que habíamos no respetado el orden establecido, es decir, Y eso, sobre eso se montó todo un discurso, una propaganda, un discurso y una práctica de decir, bueno, ustedes, ¿qué tenían que estar haciendo allá afuera? ¿Por qué no se dedicaron a cuidar a los hijos? Y además fueron nuestras familias, particularmente nuestras madres, culpabilizadas porque vos sabías dónde estaba tu hija. ¿Por qué le permitiste a tu hija que se fuera? Ahora, no es que fuéramos iluminadas, esto tenía que ver con un clima de época.
Sí, sí, todo el contexto social.
Y también las luchas que se venían dando desde los feminismos, más allá de que acá en los años 70 no fuera el leitmotiv o lo más importante dentro de las organizaciones políticas. Pero las conquistas, por ejemplo, de poder separar sexualidad de reproducción con la píldora anticonceptiva, eso es a fines de los años 50.
O de poder votar también.
Bueno, eso es mucho antes, pero digo, la revolución sexual ya tenía lugar en los años 60. Entonces, las mujeres, ¿qué queríamos? Libertad. Las mujeres queríamos salir de la casa, de las casas, las mujeres queríamos trabajar como los varones, las mujeres queríamos participar en política, al igual que los varones. Y en este sentido fue una época en donde yo no recuerdo haber conocido a una mujer que no estuviera en este posicionamiento, militara en una organización político, social o militar, que no estuviera en esta tesitura. Por eso fue tan impactante y por eso hubo tanta participación. ¿Entienden?
Sí.
De eso se trata básicamente, ¿no?
Ahora que estábamos hablando de las madres, las madres, cuando decimos la mujer es un ama de casa, ¿cierto? Las madres eran amas de casa.
Totalmente, por eso...
Eran mujeres que no tenían una militancia, digamos.
Sí, en general, salvo algunas mujeres que tenían una profesión, que trabajaban como docentes, que seguramente habían muchas, la mayoría es como vos bien lo decís, y por eso es tan importante, por eso para nosotras es tan significativo. Primero, porque son las madres y las abuelas las primeras que organizadamente rompen el muro de la casa, reclaman en la esfera pública, y no solamente que lo hacen, sino que lo hacen contra la dictadura más sangrienta, exponiendo sus cuerpos y sus vidas, su libertad. Ellas cambian el sentido de la maternidad, porque siempre a nosotras nos han mandado, el mandato es ser buena esposa y buena madre. A ellas se les va a decir, estas son las locas de la plaza, pero ellas cambian el sentido de la maternidad, politizan la maternidad. La maternidad no es solamente esto que los milicos se lo habían apropiado para culpabilizarnos y para dejarnos siempre encerradas tras los muros de la casa, porque ellas trascienden esto, pero al hacerlo además nos dejan algo que creo que ha transformado la forma de hacer política en la Argentina. Hay un antes y un después de la irrupción de las madres como colectivo organizado, político en un sentido amplio, en el sentido de lo que es la política, cambiar el mundo para vivir mejor. Ellas van tras la libertad y la vida y cambian el sentido político, cambian la manera de organizarse, cambian una ética, un ethos a nivel de la Argentina. No porque sí, siguen siendo nuestras madres y nuestras abuelas las que nos abrieron ese camino, las que mostraron que las mujeres tienen esa enorme, enorme capacidad de romper con moldes y de luchar. Y creo que eso ha significado un cambio brutal que solamente tiene... pasa algo similar ahora con la cantidad de pibas que se han sumado, que han hecho que los feminismos sean populares. Porque si nos ponemos a pensar, siempre se nos dijo a las feministas que éramos como una élite, más allá de que no es así, porque veníamos... Bueno, hay muchos feminismos también,
sí.
¿No? Pero hoy por hoy, con lo que implica esta ola, esta marea, ¿no? De los pañuelos verdes, bueno, ¿de qué nos está hablando esta? ¿Qué nos está diciendo esta marea? Que las chicas, las pibas, los pibes, se han volcado a la calle y que también los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad son derechos humanos. Ese camino nosotras lo seguimos de las madres,
claro,
y de las abuelas y de la organización que en el movimiento de mujeres siempre ha tenido particularidades muy diferentes a lo que son las organizaciones políticas o los partidos. No hay más que vernos en los encuentros nacionales que arrancaron de mujeres y hoy plurinacionales, en donde también trans y travestis forman parte de esos encuentros que son multitudinarios, únicos en nuestra América y en el mundo.
Sí, yo creo.
Son únicos.
Yo siempre digo que hay que vivirlos.
Exacto.
Entrar a esa marcha que se hace es una energía que tenés que vivirla, no se puede contar.
Y después de vivir esos encuentros hay transformaciones. Y no importa si las mujeres se juntan, nos juntamos y juntamos plata y por ahí hay en el grupo la mayoría quiere ir a conocer la otra provincia porque también tenemos derecho a viajar y darnos 3 días para nosotras. Esos 3 días para nosotras, hagamos lo que hagamos, nos transforman.
Sí, ya no volvés igual.
Claro, entonces eso es lo que nos ha permitido no solamente crecer exponencialmente, y cada una de las leyes que hemos conseguido y cada una de las reivindicaciones han nacido en los encuentros. La campaña nacional por el derecho al aborto, de la que soy parte, nació en el año 2003, aunque se institucionalizó como campaña en el año 2005, pero nació en el Encuentro Nacional de Rosario. Uh-huh. Nuestros pañuelos, estos que tenemos acá, fueron por primera vez distribuidos y la marcha se tiñó de verde. Uh-huh. Fue una marcha impresionante en Rosario, verde.
¿Quién lleva los primeros pañuelos?
Al encuentro los lleva Católicas por el Derecho a Decidir. Que eso también es para desmistificar esta idea de que si sos católico, católica, no podés estar por el derecho al aborto. Yo quiero a las vecinas que nos escuchan y a las compañeras y a las, bueno, hasta donde llega la voz de esta radio, de esta boca es mía, decirles que el derecho por el que luchamos es un derecho. Y si yo tengo otra convicción, si tengo otra creencia y no estoy a favor de la del aborto, pues no lo voy a hacer. No es un derecho, no te obliga más que al ejercicio. Si vos lo querés ejercer, tenés todas las posibilidades para ejercerlo. Entonces digo, yo podría estar, no lo estoy, pero podría estar en contra por una cuestión de conciencia, pero yo no me puedo oponer a un derecho, porque estoy negando la posibilidad de que otras compañeras, de que otras mujeres o personas gestantes accedan a un derecho.
Y ser ciudadanas plenas, digamos.
Claro, que nunca lo hemos sido. Las mujeres nunca hemos podido ser ciudadanas plenas. Y por eso luchamos, para ampliar la democracia. Si no, la democracia es como una farsa. Decimos, somos formalmente iguales ante la ley, pero en la realidad, si vos no podés ir a un hospital, a un centro de salud, por preservativos, por píldoras anticonceptivas, por lo que necesites para tu salud sexual y reproductiva y no reproductiva, es mentira que somos iguales, ¿verdad? Sí, sí. Por eso tenemos que aprovechar estas voces. Uh-huh. para conversar con las mujeres, para conversar con todos aquellos y aquellas que se oponen a garantizar el ejercicio de derechos o a que tengamos leyes que nos habiliten de la misma manera. Digo, ¿qué haríamos si no tuviéramos educación pública? Si no tenemos plata para ir a una privada. Entonces, bueno, quien tenga dinero irá a una privada, pero nosotras tenemos que pensar en la ciudadanía entera.
Sí, muchas veces se da por el desconocimiento. tiene que ver mucho también las imposiciones religiosas en esto, porque por ahí estoy pregonando alguna cosa que ni siquiera sé lo que estoy diciendo. O sea, estoy en contra de mis propios derechos.
Sí, yo creo que las personas que pertenecen a iglesias, diversas iglesias, hay mucha presión y hay mucho trabajo para que no puedan escucharse verdaderamente. Ahora, también puedo decir que aún mujeres que pertenecen a iglesias, cuando se han encontrado en situaciones en donde ha prevalecido esta toma de decisión, han ido por esto. Por eso nosotras decimos, y vuelvo a insistir que tiene que ser un derecho, porque hacerlo en la clandestinidad te puede llevar a la muerte.
Exactamente.
Digamos, el aborto no puede ser clandestino, porque muchas mujeres, yo diría, cualquier mujer que está en una situación en donde no puede, porque no lo eligió, o porque no puede, por distintas razones, que no las vamos ahora a considerar.
Pueden
en profundidad,
miles,
que no puede llevar adelante como proyecto la maternidad, porque la maternidad es tiene que ser deseo y proyecto.
Sí, algo... si bien no siempre es planificado, está bueno saber cómo me voy a hacer cargo de esa persona, porque justamente es una responsabilidad, es otro ser que, como vos decís, uno a veces tiene complicaciones, ya sea económicas, sociales, de cualquier tipo, que no te dejan llevar a cabo esa responsabilidad como debería ser.
Como entonces, decimos, la maternidad será deseada o no será.
Claro, y esto también desmistificar o correr muchos prejuicios en torno a la maternidad. Dicen, pero las feministas están todas en contra de la maternidad. Nada que ver. Para nada.
Somos madres, somos abuelas.
Podemos ser o no ser, pero las feministas no estamos en contra de la maternidad. Eso es la decisión de cada mujer, como el decidir o no tener hijos.
Ni queremos matar a todos los varones.
No, por favor. No, queremos un mundo más justo para todos y para todas.
Ahora, cuando hablamos del pañuelo verde, también está el pañuelo blanco de las abuelas.
Sí, porque son dos símbolos para nosotras, por lo menos lo generalizo, pero tengo que hablar de mí, porque son dos símbolos de lucha. Para mí no hay lucha de un pañuelo verde sin el pañuelo blanco. Uh-huh. Como no hay lucha, y lo han demostrado nuestras madres y abuelas, de un pañuelo blanco
sin un pañuelo
Verde, naranja, porque en realidad la lucha de las madres ha sido una lucha por la vida, por la libertad, por una sociedad mejor. Por lo tanto, da cabida, y las feministas también en general, más allá de las pertenencias, no solo ser feminista es un hecho político. Entonces no podés ser feminista y, por ejemplo, estar a favor, aunque las haya, de un gobierno como este, que está hambriando al pueblo.
Exactamente.
No puede ser feminista y no considerar la justicia social como centro, porque entonces es muy difícil de sostener tu posición, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Estamos en una coyuntura, en un momento político crucial, porque en este año se va a dirimir si vamos a seguir en este declive, en esta indignidad que nos está llevando al precipicio como país, ¿no?, y como pueblo, o si vamos a poder unirnos en contra de estas políticas que son mortíferas, ¿no?
Uh-huh.
Pero en serio, porque están hambreando a la mayoría de la sociedad, porque no hay trabajo, porque balean a los pibes en los barrios, porque a las mujeres nos niegan derechos, porque hacen parir a las niñas y ser madres a los 10 años. Esto no se puede sostener más.
Yo creo que esto lo vamos a cambiar con la marea verde y con todas las mujeres y que salen a las calles todos los días, y que cada vez somos más.
Uh-huh. Sí.
De ahí va a venir el cambio.
Sí, de los barrios, de las plazas,
sí,
de las camas.
De todos los lugares.
De todos los lugares.
Bueno, te agradecemos profundamente que hayas venido, que nos cuentes tu historia. y nos estaremos encontrando, porque parece que va a ser un año de muchos encuentros en las calles.
Totalmente.
En las calles, y por qué no otra vez acá en el programa.
Sí, ah, cuando quieran. A mí me da mucho placer conversar con ustedes, sobre todo porque creo que la escucha es atenta en los barrios, que la están pasando muy mal, muy mal. Y podemos, al juntarnos, disminuir ese malestar porque nos organizamos y luchamos, ¿no?
Uh-huh. Salimos de otra forma a la calle.
Claro. Bueno, gracias a ustedes.